Ser Podcast.
Parado Carlos, primer saque al drive ahora de Sinner, que lo bloquea bien, ahora juega con el revés el italiano, la derecha de Carritos cruzada, llega bien ahora Sinner, que se apoya incluso con la raqueta en el suelo, va a meter la derecha ahora Yannick, la derecha también de Carlos, dominando ahora Carlos bien el punto, moviendo de lado a lado a Yannick Sinner, la tira fuera, se acabó el partido, ganó Sinner, 7-6, 7-5, rompe el servicio de Carlos Alcaraz, que cometió otro error, el enésimo. Sinner se tira al suelo.
Narración de José Ignacio Tornadijo en Carrusel. Derrota de Carlos Alcaraz en la final de la Copa de Maestros ante Yannick Sinner. Torna, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
No sé si crees que le ha podido afectar las molestias musculares que ha tenido ya en el primer set, o cómo explicas esta derrota de Alcaraz, que había empezado, iba ganando. Cuando ha notado las molestias iba 5-4 a favor.
Bueno, 5-4, pero mantenían el saque los dos, es decir, no había roto el servicio del oponente ninguno de los dos, el partido estaba muy equilibrado. Yo sinceramente pienso que no. Bueno, de hecho, incluso las declaraciones de Alcaraz en rueda de prensa, él ha dicho que no hubiera corrido más de no haber notado esa pequeña molestia, ¿no? Yo creo que ha sido una pequeña molestia que ha notado, lo que le ha hecho ser precavido, le han pegado un masaje ahí, después en el final del primer set le han puesto un vendaje de compresión para proteger, pero no se le ha visto ni malas caras, ni dudas, ni nada. Hombre, no sé si le puede haber condicionado mentalmente un poquito, pero yo creo sinceramente que no. Yo creo que hoy lo que ha condicionado es que Sinner ha jugado en la superficie que le va bien, en la que llevaba 30 partidos consecutivos sin perder y en la que había vuelto a ganar, pero también sufriendo y trabajando lo suyo. El primer set se ha resuelto en un tiebreak, que bueno, podía haber caído, quién sabe, si del lado de Carlos Alcaraz, y en el segundo set Carlitos empezó ganando 3-1. Por tanto, yo no creo que esa pequeña molestia haya sido impedimento. Simplemente Carlos hoy no ha estado cómodo, porque ni él ni Sinner están cómodos cuando juegan el uno contra el otro. Un día le toca a uno ganar, como le tocó a Carlos ganar en París, o le tocó ganar en Nueva York, y otro día le toca a otro, pues como le tocó a Sinner ganar en Londres, en Wimbledon, y le ha tocado ganar hoy en su superficie favorita. Por tanto, yo no iría más allá, aunque bueno, me entiendo que Carlos ahora en Bolonia pues estará un poquito en plan tranquilo estos 2-3 días, le controlarán esa pequeña molestia y entiendo que va a jugar el jueves sin ningún problema la Davis.
Sí, porque tenemos Davis en Italia esta semana, estamos en Turín. Hola Pedro Fullana, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tú que has estado con Alcaraz, no sé cómo le has visto.
Bueno, le veo que dice que está contento con el partido que ha hecho. Yo soy de los que piensa que hoy ha perdido una oportunidad para intentar ganar a un rival que es prácticamente imbatible. Parcial de 20 sets a cero en 2 años aquí en Turín. Nadie le ha ganado un set en los 2 años donde ha ganado el título. Recordamos que era su tercera final consecutiva. Perdió en 2023 con Djokovic y a partir de ahí ha ganado los 2 títulos. 31 victorias seguidas en indoor, en pista, prácticamente todas ellas en dura. Solo ha cedido 3 sets. Está claro que Sinner es prácticamente invencible en esta pista. Pero hoy tengo la sensación que hemos visto a un Sinner de segundo nivel, precisamente porque cuando juega con Carlos delante cambia un poco la historia, ¿no? Y ha bajado el porcentaje de primeros, que es la clave para Sinner, en un 58%, el más bajo en todo lo que llamamos de torneo. Y quizás por ahí se abría una opción para Carlos Alcaraz, que ha tenido 3 bolas de rotura, pero solo ha podido aprovechar una en el segundo set. En cambio, Sinner en eso ha sido infalible. 2 de 2, por tanto se ha llevado la victoria. Y Carlos Alcaraz, que luego decía que estaba bastante contento con el nivel que ha mostrado hoy.
Bueno, muy contento. Sinceramente, yo creo que ha sido un torneo espectacular, yendo de menos a más, diría yo, jugando un tenis increíble. Hoy en la final, la verdad que me he sentido espectacular. Yo creo que el tenis ha sido muy, muy alto. A veces estamos jugando a una velocidad que incluso después del punto yo mismo estaba diciendo, joder, qué velocidad estamos jugando, ¿no? Sinceramente no estoy ni dolido ni jodido, sino simplemente hay que dar valor a estar en una final de Copa de Maestros y perder de la manera en la que he perdido contra alguien que lleva 2 años sin perder en indoor, ¿no? Y eso ya hay que ponerlo en perspectiva y hay que darle valor.
Sobre lo que ha dicho Alcaraz, en eso tiene bastante razón, porque cuando vemos el tenis por la tele o lo vemos desde la grada, no va la bola a la misma velocidad que cuando tú estás en la pista. Lo digo porque esta semana hemos tenido oportunidad en algún partido de ponernos prácticamente a la zona donde están los boxes de los equipos, que están una zona habilitada para prensa, y la verdad es que desde el lateral la velocidad de la bola cuando juega Sinner o cuando juega Carlitos, por ejemplo contra Musetti, es increíble, y ahí quizás que hoy hayamos visto un partido donde ha habido 25 errores no forzados por parte de Carlos, 24 por parte de Yannick Sinner, y que la sensación sea que no se ha visto el nivel superlativo de ninguno de los dos, pero precisamente porque el que está enfrente no te lo pone nada fácil. Sobre la molestia, Carlos Alcaraz dice que le ha limitado para hacer cosas extraordinarias, pero no para jugar el partido.
Cuando te haces un poco de daño, los pensamientos están ahí, pero al final, después de tres juegos, más el tiebreak, más el principio del comienzo del segundo set, al final me he podido mover bien. Quizás hay algunas veces que puedo hacer el loco, en el sentido de correr bolas imposibles, deslizarme. Eso obviamente se me ha limitado, pero más allá he podido jugar normal, he podido moverme con fuerza, llegar con fuerza en los apoyos para poder salir fuerte, y todo eso no me ha limitado para nada. Que me perjudique para la estancia en Boloña, yo creo que no, o espero que no. O sea, que mañana iremos para allá, veremos a ver qué tal, cómo evolucionan estos días, pero como he dicho, mi intención es poder dar todo lo mejor para España.
Mañana por la mañana se va a incorporar al equipo español en Bolonia, y a partir de aquí pues cierra ya lo que es la temporada ATP. Queda un título por delante, evidentemente, con la Copa Davis, pero dice Carlos que está contento. Recordamos que ha jugado 11 finales este año, que ha ganado 8 títulos, 2 Grand Slams, cierra sin duda el mejor año de su carrera, número 1, con más de 12.000 puntos, algo que solo habían conseguido Djokovic, Nadal, Federer y Andy Murray. Bueno, pues el quinto es Carlos Alcaraz, consiguiendo tal puntuación como número 1 del mundo, y por eso la valoración del año no puede ser nunca mala.
La verdad que ha sido una temporada brillante, perfecta no, obviamente, porque sería ganar todos los torneos, pero ha sido una temporada brillante donde he podido disfrutar de grandes momentos, levantando 8 títulos, 11 finales. Es increíble, ¿no? Pero le doy mucho más valor a cómo ha sido el crecimiento personal, el crecimiento como jugador desde principio de año hasta ahora. Me considero una persona que sabe lidiar con los momentos de una manera muchísimo mejor, como que he crecido, y para mí eso es lo más importante.
Alcaraz, número 1 del mundo, 11 finales, como explica Fullana, 8 títulos, 2 Grand Slam. El próximo compromiso, la Copa Davis con España, el jueves ante Chequia. Si España gana, jugaría ante Argentina o Alemania. Se disputa la Copa Davis del 18 al 23 de noviembre de este mes en Bolonia, en Italia. Alex Correggia, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Pues la historia dice que el último español en ganar la Copa de Maestros sigue siendo tú. Lo conseguiste en el 98. De hecho, llama la atención, ¿eh? Solo Manuel Orantes en el 76 y tú, Alex Correggia, en el 98. Como españoles habéis ganado este título. Sí que cuesta, ¿no?
Pues sí, realmente justamente esta mañana hablábamos con Manolo y los dos coincidíamos, decíamos ojalá que Carlos se pueda unir al palmarés como un español más ganando este título, pero bueno, escuchando lo que decías, lo que explicaba Torra, lo que explicaba Fullana y sobre todo Carlitos, coincido con todos en realidad, porque cada uno tiene su parte de razón, ¿no? Pienso que Carlos se queda tranquilo porque para él históricamente jugar en esta pista cubierta era muy difícil. Apenas ganaba partidos, y en cambio su progresión ha sido tan buena que haberse visto contra Sinner, que es intratable en una pista donde, como hemos dicho, no ha perdido ni un set en 2 años, que casi no le rompe saques, pues que él se haya visto competitivo con pelota ese para ganar el primero, por arriba en el segundo, se queda con la sensación de decir, ostras, estoy muy cerca de Sinner incluso en esta pista. Lo que pasa es que nosotros nos quedamos con la sensación de, ostras, sí, pero después de haberle ganado muchas finales este año y tenerle un poquito la moral comida en algunas de estos momentos importantes, a excepción de Wimbledon, quizá hoy Sinner, como bien explicaba también Fullana de la velocidad de la pelota, a lo mejor no estaba tan preciso, porque claro, quería jugar tan rápido para que Alcaraz no le dominara, que eso también ha hecho que provocara más fallos de lo habitual. Pero al mismo tiempo también eso ha hecho que Carlos estuviera al límite. Porque cuando juegan entre ellos, y lo decía muy bien Torna, si no juegan impecables los dos, uno de los dos va a perder, porque los dos son extraterrestres. Porque cuando juegan contra otros, si juegan bien o normal, ya ganan. En cambio, cuando Sinner juega contra Alcaraz, si no juega perfecto, no gana, o muy bien no gana, o viceversa. Hoy yo creo que se han dado un poquito de todas las cosas, y al final ha conseguido, creo que Sinner ganar, más porque está acostumbrado a lo que es jugar en una pista cubierta y porque su saque es determinante y el tipo de golpeo que tiene la bola, que no porque a lo mejor haya sido muchísimo mejor que Carlos.
O sea, esto me lo dice Ángel García, que le encanta el tenis. Sinner en pista rápida, cubierta sería como Rafa Nadal en tierra batida?
A ver, Rafa en tierra batida es otra dimensión. O sea, Rafa en tierra batida 5 sets era imbatible. Lo de Sinner es verdad, que no está perdiendo partidos, pero yo creo que es más exagerado lo de Rafa, porque yo creo que ahí lo veía imposible. En cambio, yo tenía una sensación de que Carlos podría haberle ganado, sinceramente. Con Rafa sí que veías que era algo utópico. No es descabellado, porque es verdad que Sinner está marcando también muchas diferencias en este tipo de superficies, pero es que me parece que, claro, Rafa lo veo de otro planeta lo que ha conseguido en tierra, y Sinner lo que está haciendo pues tiene un mérito tremendo, porque ganar dos copas de maestros consecutivas sin perder ni un set, y me parece que le han roto un saque en toda la semana, y creo que el año pasado solo dos. Eso me parece al alcance de gente muy, muy top. Así que bueno, es una buena comparativa, pero creo que la de Rafa es todavía más fuerte.
Falta la Davis, pero Alcaraz va a cerrar el año como número uno del mundo y, como decía Fullana, con 11 finales disputadas, 8 ganadas y 2 Grand Slams en el bolsillo. ¿Qué te dice esto?
Es una locura, es una animalada, o sea, es descomunal. La temporada de Alcaraz es para enmarcar. De hecho, cada año que hablamos siempre decimos, bueno, pero vamos a ver el año que viene qué consigue. Es que es la mejor temporada de su carrera, de largo. Me parece que más no se puede ni exigirse él ni que le exijamos nadie. También es importante lo que hablaba Carlos de la progresión que ha hecho a nivel mental, a nivel pues entender un poco qué es lo que necesita en cada momento. Siempre le decíamos que igual jugaba muchos torneos y llegaba muy tocado a final de temporada, entonces hay que recordar que en los últimos años, cuando acababa el Open USA, parecía que él ya no llegaba al octubre ni al noviembre. En cambio, este año ha llegado, y yo creo que de una forma muy buena. Entonces, yo creo que eso es lo que ha ido sintiendo Carlos, que ha hecho mucho mejor y que prácticamente cada torneo que juega o lo ha ganado o ha hecho final. Entonces, llega un punto que pedir más sería osado, sería absurdo y no sería de tocar de pies al suelo, ¿no? Así que lo de Alcaraz me parece que es excepcional. Creo que además va a seguir mejorando, o sea, va a seguir creciendo. No tiene techo. Es un chico que no tiene límites, que ya en pista cubierta está cerca del mejor y le queda, pues eso, ir entendiendo en cada momento qué es lo que ha de hacer. Hoy creo que le ha faltado un poco de bagaje en estas pistas, de entender a lo mejor en algún momento por qué restas más adelante, por qué restas más atrás, por qué a lo mejor no has de subir a la red pues a la desesperada, a lo mejor has de esperar un poco. Pero todo eso, como siempre, lo aprenderá y lo ejecutará, y ojalá que sí, que sea el año que viene, que se ponga en el palmarés, como decías, de Manolo y conmigo, porque bueno, a nivel español, siempre que gana un español es positivo para todos.
Y termino con esta. Alex Correggia, esta semana es de Copa Davis. ¿Quién es favorito para ganarla?
Pues está muy abierto, porque creo que todos los equipos tienen a un jugador u otro tocados. Dependerá mucho. ¿Sabes qué pasa? Que como se juega dos individuales y un dobles, realmente el dobles coge mucha relevancia. Por ejemplo, Alemania, se habla poco de ellos y es un equipo que de repente te encuentras que te puede complicar la vida. Los argentinos tienen buen doble también, los italianos también, y nosotros tenemos la suerte que tenemos a Marcel Granollers, los mejores del mundo, y hay que ver cómo responde la pierna de Carlos. A mí me preocupa un poco, porque es verdad que es el jueves, que es un tema muscular, pero lleva mucha tralla encima, mucha fatiga. Esta semana ha sido muy tensa, se jugaba el número uno, y a él no es que se le vaya a exigir, él va a querer estar tanto en los individuales como en los dobles, pero claro, eso es empezando el jueves. Juegas el jueves, si España gana jugaría el sábado y luego jugaría el domingo. Entonces vamos a ver cómo se recupera, porque se le necesita al 100% para que España pues tenga opciones de ganar. Así que bueno, veo una Copa Davis muy, muy, muy abierta.
Alex Correggia, un abrazo fuerte, gracias.
Igualmente, equipo, un abrazo.
Torna el jueves, empieza la Copa Davis para España ante Chequia, en Bolonia, en Italia. Si gana, jugaría ante Argentina o Alemania. Cuidado con Alemania, como ha dicho Alex Correggia. Y por el otro lado del cuadro van Francia, Bélgica, Italia y Austria. Sinner no juega, ¿no?
No juega Sinner, no juega Musetti. Italia ha ganado los dos últimos años la Copa Davis y evidentemente era la gran favorita, hombre. Ahora con Berrettini, Colboli o Sonego, no sé quién será el número dos, tienen un muy buen dobles, como ha dicho también Alex. Y ojo Berrettini, que es un jugador que en Copa Davis se crece y rinde muy bien. Yo sigo pensando que Italia es un enemigo muy peligroso, pero claro, con Musetti y con Sinner hubiera sido prácticamente imbatible. Ahí se abre un poco el abanico y, hombre, España, con la baza de Alcaraz, con el que contamos que va a ganar su punto y que puede ser un punto seguro para España, pues hay que ver lo que hace el 2, hay que ver si juega Munar, hay que ver qué pasa con el dobles, pero bueno, está abierto, ¿no? España va con ilusión, con expectativas y bueno, pues vamos a ver, hubiera sido ideal tener un Nadal en plenitud y un Alcaraz en plenitud, pero como eso no es real, pues tenemos a un Alcaraz que es una gran baza y luego pues a ver qué es lo que puede pasar, pero bueno, hay ilusión en España y yo creo, intuyo ganas en llegar muy lejos.
Torna, Fullana, gracias a los dos, que vaya bien.
Un abrazo a todos, adiós.
Hasta luego, buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.